Injusticia.
Tabú.
Pornografía.
Relación.
Masacre. Adicción.
Sexo.
Creencias. Abusos.
Desapariciones.
Injusticias.
Tabú.
Pornografía.
Relaciones.
Masacres. Adicciones.
Sexo.
Creencias. Abusos.
Desapariciones.
Injusticias.
Pornografía.
Relaciones. Masacres. Adicciones.
Sexo.
Creencias.
Abusos.
Desapariciones.
Injusticias.
Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
Fucked and drank all night. I did all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight.
Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas de lo Prohibido. Una vez más, estas preciosas voces melodiosas nos acompañarán. Aleja, Paola, ¿cómo están?
Hola a todos, muy feliz de estar aquí, otro episodio más, ya nuestro sexto episodio de Charlas de lo Prohibido. ¿Cómo estás tú, Pao?
Muy buenas tardes, días, noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Un gusto de volver a estar con nuestros prohibidos. Feliz de estar con ustedes nuevamente.
Bueno, me alegra mucho que estén bien. Entonces, en esta ocasión traemos nuestra segunda charla hot, que es Mi Primera Vez.
¡Oiga!
Y antes, pues, de que entremos al verdadero meollo del asunto, me gustaría darle como ese hincapié a nuestra primera vez, porque creo que sin duda esa primera vez de cualquier experiencia, la que sea, sin irnos aún hacia el lado sexual, obviamente, marca como algo en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, ya sea un recuerdo con humor, tristeza, rabia o cualquier otra emoción. Y quiero que porfa las dos piensen ese primera vez de algo, de alguna experiencia que tengan. Por ejemplo, en mi caso, quiero contar la primera vez que me robaron. Eso fue aproximadamente en el año 2013. Yo vivía en la ciudad de Ibagué. Iba saliendo de mi Predicfest, iba muy feliz y campante para mi casita. Yo ese día fue muy gracioso porque yo ese día, pues yo, a mí me gustaba cargar con dinero, pero ese día me dio por gastarme toda la plata. Literal, en la cafetería del colegio me gasté toda la plata en empanadas y yo iba caminando hacia mi casa y en una calle me pararon tres tipos. Y así, pero de la nada me cogieron hacia los tres lados, me pusieron un puñal a un lado. Me dijeron, haga que nos conozca y bájese de todo lo que tenga. Mientras uno me estaba amenazando al lado, el otro me lanzó la mano como a los bolsillos y yo únicamente tenía un celular, que era como esas tapitas deslizantes, pero ese celular ya estaba redañado, tenía más de la mitad de la pantalla dañada, ese celular no servía ni para nada. Y yo muy descaradamente le dije como, no, pero ¿para qué se va a llevar ese celular si ese celular no le va a servir para nada? Entonces el man, uno de ellos me dijo como, no, pues váyase acá, usted no conoce, no nos vio, váyase, se fue. Y ya, o sea, yo me acuerdo que yo, mientras me robaban, no sentí miedo, no sentí como ese, me están robando, me van a hacer nada. Es más, me sentí muy tranquilo. Ya fue después, cuando llegué a la casa, que sentí nervios y pues que mi mamá me regañó porque me dejé robar.
Ay, no, tras del hecho.
Sí, o sea, me marcó.
No te dejaron robar la plata.
Sí. Pau, ¿tú qué primera vez tienes así como que te haya marcado con algún recuerdo, alguna emoción así?
Pues estaba recordando la primera vez que quise ser útil en mi casa, de limpiar algo, y terminé haciendo daños. Recuerdo mucho que mi mamá tenía una grabadora Sony, de esas que eran con CDs, y yo dije, no, esto está lleno de polvo, lo voy a limpiar. Yo empecé a limpiarla por fuera, no sé qué. Y cuando llegué al interior de donde se pone el CD, estaba el lente, ¿no? Y yo lo limpié. Entonces yo le puse agüita, le puse jabón.
No.
Y entonces me la tiré. Y fue como, ¿qué le pasa? Fue muy triste.
Ay, no, qué tristeza, uno queriendo hacer algo bien en la vida y pasan estas cosas.
Y tenga pa' que lleves, sí.
Ay, no, tras del hecho.
Y
bueno, yo voy a irme con un tema, no mentiras, controversial. Voy a contar la primera vez que me llegó la menstruación. Resulta, pues, que a todas mis amiguitas les había llegado ya y a mí no. Yo me sentía con esa presión de que todas ya y yo no, y carajo, yo decía, pero ¿cuándo va a ser ese día que por fin me voy a convertir en una mujer? No, mentiras. Y bueno, me acuerdo de ese día, yo vivía enfrente de un parque, como típica niña jugando en el parque con sus amigos, corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Y a mí me dio muchísimo, muchísimas ganas de orinar. Y yo dije, Dios mío, nunca había tenido tanto chichi en mi vida. Entonces yo timbré, pum, a mi casa. Y ni, me acuerdo que ni siquiera quería entrar porque yo quería seguir jugando. Pero yo era tanto que tuve que timbrar. Gracias a Dios. O si no, otra fuera la historia. Timbré, bueno, no, no sé qué. Fui al baño, bla, bla, bla. Cuando veo yo, pues, ahí la mancha de sangre, ¿no? Y yo me emocioné. Yo me puse re feliz. Yo dije, por fin. Sí, Y de una vez, y estaba mi hermano mayor, estaban mis dos hermanos y mi mamá en la casa. Y voy yo y grito, ¡Mamá, ya soy mujer! Pues nada, todos mis hermanos se dieron cuenta, todos mis hermanos escucharon, o sea, supieron el momento exacto en el que me llegó la menstruación. Y nada, ya mi
Ojalá
mamá...
haya así, así haya sido la de todas. Yo recuerdo que en mi caso yo me puse a llorar. Yo, mami, me dio susto, la verdad.
Creías que te estaba pasando algo terrible.
Desde mi punto de vista, considero que, como les decía, este es un recuerdo que debe quedar grabado como algo grato. Bueno, si es bien muchas veces de nuestras primeras veces frente a alguna experiencia, era como algo obligado que teníamos que sentir. Ejemplo, como cuando me robaron, era algo que yo no esperaba y pues que tenga. Quedé como con ese sentimiento, con ese recuerdo, aún hasta chistoso para mí. Pero sí depende de nosotros aún que grabemos ese recuerdo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, de esa primera vez cuando salimos por primera vez a una cita, cuando tuvimos nuestro primer beso, cuando tuvimos ese primer amor o nuestra primera relación sexual y demás. Creo que eso sí depende mucho de nosotros, de aún la persona con la cual escogemos o queremos salir o nos atrae. Sí, entonces a la niña le dicen que no se meta con ese patán fumado, no sé, pero sí depende mucho de nosotros. Entonces, igual, me gustaría que contáramos de pronto experiencias que tenemos frente a ese tema. Ejemplo, primer amor, primer vez. Bueno, Aleja, cuando obviamente cuando estábamos hablando del tema, Aleja tiene una historia muy graciosa, pues me parece muy graciosa frente al primer beso que tuvo.
Bueno, resulta que pues yo tenía un amiguito y él era tremendo porque siempre estaba diciéndome, ay, dame un pico, dame un pico, dame un pico. Y nosotros jugábamos al papá y a la mamá. Yo me acuerdo que teníamos otros amiguitos que eran más chiquitos que nosotros, pero él y yo éramos los papás y los otros niños nuestros hijos. Y él me decía, es que el papá le tiene que dar un beso a la mamá. Pero yo juraba, juraba, juraba que si yo daba un beso yo quedaba embarazada. Entonces yo por eso le decía, no, no puedo, no puedo. Y no sé de dónde saqué eso, no sé si fue que mis papás un día me dijeron en el colegio, yo no sé de dónde saqué eso, pero yo juraba que quedaba embarazada. Entonces el niño me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es que me das un beso y te limpias la boca con la manga. Y es como si nunca hubiera pasado nada. Y yo, sí, y me dijo, sí. Y yo, bueno, está bien. Entonces yo, pum, le daba su pico. Entonces cada vez que nos veíamos, pum, su pico y nos limpiábamos la boca. Yo, sí, no estamos haciendo nada malo. Y aparte, también me decía como, pues es que, a ver, si somos los papás, tenemos que darnos besos. Y yo, bueno, sí, es verdad. Yo me dejé llevar, supuestamente. Y me acuerdo que llegaba a mi casa y yo después... ¡ay! Empezaba a pensar, ¿y si yo estoy embarazada? Ay, no, estoy embarazada. Estoy embarazada. Una niña de 8 años pensando eso porque era bastante chiquita. Y nada, pues ya me acuerdo de eso, me da bastante risa y pues hoy en día sigo siendo amiga del pelado, entonces cada vez que nos acordamos de eso, él me pide perdón por haberme manipulado de esa manera.
Muy gracioso. Upado, ¿algún recuerdo?
Ok, pues yo recuerdo, era muy, muy niña, estábamos en una finca con mi familia y había como, o sea, era como en diciembre, un 31, no recuerdo bien, pero había como más gente fuera de mi familia, era como unos invitados. Y entre esos invitados pues llegó un niño, entonces empezamos a jugar, pero la fiesta era al aire libre, era en el llano. Entonces resulta que, o sea, todo el mundo estaba ahí en su cuento, tomando, no sé qué, y nosotros nos pusimos a jugar. Y de momento, pues ya, nos dimos un pico y nos tomaron una foto en el momento preciso. Entonces, cada vez que me quieren molestar o quieren hacerme bullying, sacan la foto de, mire, su primer beso, y yo, no, qué pena. Y
Tan
por ahí
chévere,
está aún.
chévere.
Bueno, yo sí quisiera contar mi primera relación sexual porque, no sé, quizás todos esperamos que sea como algo mágico o al menos yo. Esperamos que sea como algo súper mágico, pero es que ni siquiera sé bien cómo describir ese momento. Así que fue con mi novia, una novia que tenía en ese tiempo, y fue en mi casa, fue en mi habitación. Entonces fue muy gracioso porque pues estábamos en el tipo besitos, besito aquí, besito allá. Entonces dijimos como pues ajá, y dijimos pues ajá, y empezó el show. Y ya, simplemente como que estuvimos,
Chao.
como que digo que en cierta parte fue bonito para mí, porque era mi primera vez y también era la primera vez de ella. Pero cuando finalizó todo, pues yo quedé como con ese sentimiento de ya, lo hice. No fue algo como, uff, qué chévere, qué bonito, sino como que listo, ya lo hice, salí de esto, ya por fin puedo decirle a mis amigos que sí, que ya tuve una relación sexual, que ya me acosté con alguien, porque uno también vive con esa presión de los amigos, de, ay, sí, yo me perdí mi virginidad a los 14 años con mi prima, y uno a los 14 años apenas sacándose los mocos. Entonces, ya, o sea, literal para mí fue eso, como, uff, ya lo hice, no fue algo como que yo dijera, qué chévere, qué bonito, sino que ya, pasó y listo. Obviamente, pues con ella la relación duró bastante tiempo, seguimos en la misma cuestión, pero pues ella no ha sido mi única relación sexual. Yo también tuve relaciones sexuales con otras tres mujeres, de las cuales lo mismo, ha sido como simple y sencillo desafore sexual, simple como, hey, me gustas, te gusto, tenemos ganas, vamos, acostémonos y ya, no pasó nada. Entonces, quizás en ese tiempo, creo que yo les comentaba en el podcast anterior frente al tema de la soledad, fue un tiempo muy parecido a ese, fue más o menos también por ese mismo tiempo que empecé a vivir eso y que yo empezaba como a querer salir, entonces yo salía, tomaba, estaba en fiestas, entonces estaba aquí esta pelada libre, listo, vámonos a mi apartamento, tenemos sexo y listo, chévere, tú quedaste bien, yo quedé bien, no pasó nada. Pero a final de cuentas uno termina igual, igual de mal, igual de vacío, igual como de sí, tengo alguien con quien acostarme, tengo alguien con quien, entre comillas, pasar mi desafore sexual, pero ya, de ahí no pasa como a ese sentimiento. Quizás aún eso dejó marcas en mí, frente a marcas de soledad, de depresión y bueno, demás que yo comentaba en algún momento.
Bueno, Sebas, es que realmente lo que tú dices, ¿no? El tema de las relaciones sexuales un poco desenfrenadas, obviamente existen muchos métodos de planificación que pueden proteger nuestro cuerpo y aún evitar un embarazo, pero hay algo que no existe todavía para guardar, es a nuestro corazón, a nuestras emociones, nuestra mente, a nuestra integridad como personas aún. Pues en estas relaciones podemos salir muy lastimados o llegar a lastimar a otras personas. No sé si tú lo viviste.
Sí, obviamente sí lo viví, lo sentí, yo lo experimenté más que todo con mi pareja, como esa herida, ese sentimiento de dolor, que como eso que queda ahí guardado. Pero con las otras chicas como era más como un vaivén, yo lo veía como un vaivén de simplemente vamos a tener sexo y ya no va a pasar nada más. No me causó dolor directo a mí, quizás de una manera muy indirecta y muy muy subconscientemente. Muy inconscientemente, perdón, sí, sí causó en mí, pero fue más hacia ellas, quizás más hacia una chica. Yo recuerdo mucho una chica en especial que sí le estaba cometiendo como mucho corazón y mucho sentimiento, y que yo simple y sencillamente hicimos lo que hicimos en varias ocasiones, y ya llegó un punto y le dije como ya, o sea, no te subas a una nube que no hay, vete, chao. Y estuvo mal,
Ouch.
porque es más, después en una ocasión salimos, como con unos compañeros, era una compañera del trabajo, salimos a una fiesta, ella lloró, me acuerdo que ese día lloró. Me gritó, me peleó, me dijo de todo por eso que había hecho. Y claro, sin duda alguna le hice mucho, mucho daño a ella sin pensarlo y solamente por llenar mi ego y llenarme a mí de sí, quiero y punto final y ya. Y voy arrasando con los sentimientos de cualquiera.
Fuiste un
Bueno,
rompecorazones.
yo sé que varios jóvenes nos escuchan y para mí es muy importante aclarar que esa debe ser una decisión personal que no debe estar movida por lo que otros me dicen, por las presiones externas, porque yo creo que está en una parte la negación de que todo el mundo nos dice, o sea, los adultos en el colegio, yo me acuerdo, la psicóloga del colegio iba a darnos esas charlas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y están tus amigos por otro lado diciendo, hazlo, 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 la pornografía, aún las cosas que vemos en las series, en internet, o sea, está ese contrapeso de hazlo y no lo hagas, pero nunca nos explican realmente el trasfondo, y es que es una decisión muy importante en la vida de alguien que uno debe estar no solamente preparado físicamente, porque puede que ya tu cuerpo esté listo para iniciar una vida sexual, pero muchas veces tus emociones, tu mentalidad no. Y es que hay un riesgo mayor, también hablando respecto a enfermedades de transmisión sexual, respecto a un embarazo no deseado y también respecto a las emociones, porque lo que dice Sebas, quedan heridas abiertas donde tú dices, ya perdí esto, nunca más lo voy a recuperar. Ahora, tampoco hay que darle mucha trascendencia al hecho de que unas personas valgan más que otras, porque sí, porque no, porque lo hizo, porque no lo hizo. No, esa es una decisión personal donde eso no determina el valor de alguien. Pero si sí hay que pensar, si tú tienes 14, 15 años y no tienes la confianza con tus papás para iniciar tu vida sexual, es muy probable que tampoco tengas los recursos para planificar, que tampoco tengas los recursos para incluso emocionales para sobrellevar el caso en caso de que esa persona se quiera ir, ¿sí? ¿Cómo vas a llevar eso si no tienes una madurez mental? Entonces yo digo, no debemos caer ante la presión de los demás. Y algo que a mí me ayudó muchísimo, como a esa edad, fue un consejo que a mí me dio una persona adulta. Yo a decir, mis papás nunca me hablaron del tema, pero afortunadamente tuve adultos que me contaron su experiencia, adultos que estuvieron pendientes de mí, o sea, como ese complemento. Y una persona me decía, como eso no vale la pena si lo vas a hacer porque sí, por presión no vale la pena. Me decía, mira, te digo la verdad, eso dura 10 minutos y tú no lo vas a disfrutar. Literal, me dijo, ¿para qué un mal? Se te monte encima y se venga en un minuto. Ay, no, Alejandra, eso no vale la pena. Y a mí eso me quedó muy grabado, no por el hecho del tiempo que durara, no, 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 sino porque yo dije, es algo muy importante para mí. Yo mejor prefiero esperar, esperar. Y es algo totalmente respetable. Si tú estés el momento y dices, no, yo todavía no he iniciado mi vida sexual, no te sientas presionado a hacerlo de una vez porque es que se me va a acabar la vida. No, tienes toda una vida por delante para que tú elijas el momento. ¿Sí? Y ahora, si ya lo hiciste, bueno, hazlo con responsabilidad. O si dices, no, me siento súper culpable, me siento re mal, no quise haberlo hecho, pues aún puedes tomar decisiones para enmendar lo que sucedió en el pasado.
Es que ahí, bueno, en lo que dices, Aleja, yo quisiera agregar un poco el que todo tiene su tiempo, ¿no? Y a veces nos precipitamos por lo que nos están diciendo nuestros amigos, por lo que estamos viendo, aun como lo decía Aleja en las series, y es de entender que igual nuestro cuerpo y el cuerpo de la otra persona es como un tesoro que debemos cuidar, que queramos o no, cada vez que tengamos una acción sexual, que es en este caso lo que estamos hablando, va a afectar nuestra vida, tanto física como emocionalmente. y a veces simplemente lo vemos como algo pasajero, como aún Sebas lo vivió en algún momento, como algo de momento, ¿sí? Como algo de pasarla chévere, de me distraigo, de me olvido por un rato de mis problemas, lo hago, pero igual vuelvo a sentir los vacíos, vuelvo a sentir lo que hay en el corazón, y es aprender cómo a llevar todas estas emociones, ¿no? Cómo a manejar, si estamos tristes, si hay alguna situación que nos está cargando, aprender a manejarla y no únicamente a través de las relaciones sexuales desenfrenadas.
Listo, igual de pronto nosotros o yo considero que vivimos en una sociedad muy egoísta, en la cual solo pensamos en nosotros. Como les decía, pensaba yo en mí, en estar bien, en estar chévere, pero no tenemos en cuenta la otra persona. Ejemplo, también obviamente una chica que era como, estaba como en esa misma sintonía mía, decía, hagámosle ya. Pero, hey, ¿qué pasó con esa chica que realmente herí, que realmente lastimé? Me valió cinco, porque yo pensé en mí, yo fui chévere, yo le dije como, pues yo ya la pasé bien, no me importa usted lo que sienta. Entonces creo que entra mucho también ese tema de pensar en el otro, de realmente preocuparnos, de realmente decir, no solamente soy yo el afectado, sino estoy afectando a otra persona, me estoy llevando a otra persona por delante, la estoy hiriendo, la estoy lastimando. Listo, estoy en una relación sentimental que es mi novia, digo, uno dice, ay, bueno, no, es una relación sentimental, hay amor de por medio, pero hey, ¿esa relación va a durar para siempre? ¿Esa relación de verdad es sana y uno dice, va, me va a durar los años que quiero que me duren? Porque de aquí a mañana terminamos y eso también hace parte de una herida, eso también hace parte de un apego, porque si nos damos cuenta, muchas relaciones amorosas se basan en el sexo y se basan en un apego sexual. Entonces, o es el hombre o es la mujer, claramente a veces se tiene el pensamiento de que es el hombre el que más está apegado a querer tener relaciones sexuales, pero hoy en día vemos que también la mujer lo hace. Entonces, hasta eso me genera un apego y me genera una dependencia de la persona. Entonces, que cuando termino, lo que más recuerdo no es los momentos bonitos cuando salíamos al parque a pasear, sino cuando teníamos sexo. Y entonces, es cuando entran los memes de las ex y de me encontré con mi ex y me voy a ir con mi ex porque vamos a ir a tener relaciones sexuales, porque tengo compañeros que lo hacen. Que se vean aún con las exnovias solamente para acostarse porque era rico hacerlo con ella y quizás con la pareja que tengo ahorita ya no. Entonces, empezar a mirar un trasfondo. No estamos haciendo quererlo ver quizás como un juzgar, porque para nada, cada quien, como le decía Aleja, toma la decisión de hacerlo, si lo está haciendo, si lo sigue haciendo, si no lo quiere hacer, toda decisión es completamente respetable. Pero que empecemos a tener conciencia del verdadero trasfondo que tiene eso. Que puede que parezca muy pasajero, muy ay, sí, yo solamente fueron 10 minutos y ya, pero hey, ¿qué tanto trasfondo tiene en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en la otra persona, en la situación que estoy viviendo?
Así es, así es. Y también yo digo, si lo estás haciendo porque esta persona te está presionando, si te están diciendo, es que dame la pruebita de amor, es que tú no me quieres tanto, no estás segura de que te amo, ¿cómo vas a dudar de que somos el uno para el otro? Eso no es amor, ¿sí? Esa persona que está contigo debe respetar tu voluntad y debe esperarte, no, no es alguien que debe estar ahí haciendo presión sobre ti, porque eso no es sano. Y si tú estás pensando en hacerlo, si estás pensando en iniciar tu vida sexual solo porque alguien te está motivando a hacerlo y no por una decisión propia, hey, piénsalo dos veces, porque eso no es amor. Porque nadie puede obligarte a ti a hacer algo. Y aparte también eso no te va a hacer sentir bien contigo misma.
O mismo.
O mismo, exacto, sí.
Bueno, y también en este contexto hay que ser muy conscientes de lo que vemos aún en las series. Porque es que lo que vemos en las series es que todo el mundo va a una fiesta súper chévere, tienen sexo desenfrenado, súper bien y no pasa nada. Pero en la vida real no es así. En la vida real se afecta todo lo que ya hemos mencionado y aún más nos están vendiendo la imagen y lo usan para ventas y lamentablemente lo que más se usa para vender, digamos, cerveza, alguna cosa de un carro o cualquier cosa, lo que más se está usando es el cuerpo de la mujer. Entonces, una marca muestra una mujer en tangas, la otra los labios de la mujer y lamentablemente nosotras las mujeres estamos siendo como muy usadas como un objeto sexual llamativo y esto se hace desde la parte aún publicitaria, como ese mercadeo, ¿no? Como vendámosle esto a los jóvenes para que ellos lo compren y ahí es demasiado, demasiado importante tener en cuenta que es una decisión que va a estar siempre. La primera vez nunca la vas a cambiar. Es algo absolutamente muy especial y aún como lo decía Aleja hace un rato, no tiene que ser necesariamente como esa primera vez de tener relaciones sexuales, sino aún puede ser la primera vez que lo hagas por amor. Ese debe ser el marco perfecto para la sexualidad, el amor y el respeto, primeramente por mí, por mi integridad, mi amor propio y también por la otra persona. Si lo estoy respetando, si lo estoy cuidando, si lo valoro. Esto es demasiado importante en la sexualidad.
Bueno, y yo también quiero resaltar algo que decía Paola y es respecto a las series. Por ejemplo, Élite nos muestra escenas sexuales entre adolescentes desenfrenadas que la están pasando súper bien, pero las series son algo ficticio. No va a ser así en la vida real, evidentemente, porque no me está mostrando más allá. Es algo muy planeado, muy controlado, muy editado. Y muchos jóvenes caemos o pueden caer en el error de querer intentarlo por imitar estas escenas que ven. Entonces llega el momento y se sienten supremamente decepcionados porque no ocurre de esa manera.
Porque de verdad dura 10 minutos y no las 2 horas que muestra la serie.
Así.
Y porque no, y la serie lo muestran con
Exactamente.
pasión y súper guajas, pero la realidad uno se da cuenta que es otra.
Aún desde el mismo sentido de los cuerpos, la serie te muestra, pues, a Esther Expósito, mejor dicho, divina, te muestra a estos actores, ¿cómo es que se llamaron? Piper, ¿no? Sí, lo dije bien. No sé si lo dije bien, me disculpan si no pronuncié bien el nombre. Súper lindos ellos con sus cuerpos esculturales. Y entonces tú llegas al momento y dices, ¡oh! No.
Y este gordo que y esta espalda peluda, ¿qué pasó?
Exacto. Tenemos que empezar a quitarnos esos esquemas porque estamos en la vida real y en la vida real los cuerpos no son así siempre. En la vida real hay consecuencias emocionales. En la vida real puede que no estemos preparados mentalmente para estas situaciones. En la vida real puede que tú ni siquiera ames a esa persona y sea simplemente una emoción. ¿Y qué pasa? Como las ganas de hacerlo y ya. Muchas veces, por ejemplo, a mujeres les puede afectar bastante. O bueno, a un hombre también. De que te das cuenta, ¡ah! Uy, no. No era. ¿Y ahora qué?
Y no, y es que sin duda alguna se ha idealizado muchísimo el cuerpo, más que todo de la mujer, porque el hombre sí puede ser gordo, feo, mueco, pero la mujer no. La mujer tiene que ser 90, 60, 90, linda, perfecta, con curvas, piel preciosa, si no, gas, qué asco. Y algo que estaba viendo hace poco en las redes sociales era que una mujer con sobrepeso, si sube una foto de ella en traje de baño, tiene mucha autoestima. Y qué lindo tener esa autoestima. Y uno dice como, hey, ¿por qué aprecian la autoestima de una mujer así si es una autoestima que todos debemos tener? Entonces, aún esa misma idealización nos hace ver de que una mujer con sobrepeso tiene la autoestima por el cielo. Y una mujer que tenga el cuerpo perfecto, entonces, pues no necesita autoestima porque ya es perfecta, entre comillas. Entonces, bueno, quizás miren, o sea, miren aún el punto que hemos llegado hablando de las relaciones sexuales hasta este punto, como pequeñas situaciones y pequeñas cosas marcan un trasfondo enorme a una a manera cultural.
Bueno, Sebas, lo que tú dices es muy cierto y lamentablemente cuando una persona no tiene amor por sí misma, por su cuerpo y está con una relación y esta persona le exige sexo, le pide sexo para mantenerla y su relación solo se basa en la sexualidad y empieza a depender y a generar un apego, como tú lo decías hace un momento, y eso nunca va a a sanar tu corazón ni a dejar que tú seas una persona libre, sino que al contrario, te va a hacer dependiente y bueno, qué triste estar dependiendo de otras personas para sentirme bien. Y la idea de la sexualidad es poderlo disfrutar, poderlo compartir con alguien que también nos disfrute, nos ame, nos cuide y se pueda construir muchas cosas juntos en medio de toda la sociedad, en medio de todo, pero vuelvo y reitero, en medio en un marco del amor y el respeto, tanto y mutuamente.
Bueno, yo quiero preguntarle a Sebas ya para finalizar. Ahora que ya estás consciente, digamos, de las decisiones que tomaste en el pasado, ¿ha sido difícil, digamos, adquirir esa responsabilidad sexual, si se puede llamar así?
Sí, sí es difícil. No hay que mentir porque igual sexo se consigue fácil en cualquier lado y aún sin yo buscarlo, sin yo empezar a hablarle a alguna mujer cualquiera, pues llega y me escriben, hola, salgamos,
Toma tu pack, papi.
esperemos a que abran los moteles después de cuarentena y vamos, cosas de ese estilo que uno, hey. Uno es de carne, uno siente, uno por más de que uno quiera dárselas aquí del ay, sí, el moralmente correcto, pura popó, acá no somos nada. Y cuesta, pero que aún yo pienso, recuerdo y digo, ¿esto para qué me sirve? O sea, ¿realmente vale la pena seguir en lo mismo? No es fácil, pero tampoco es imposible. Es simplemente tener una decisión clara, tener tus principios claros frente a lo que quieres, porque ese es quizás el problema de esta generación y es que no persevera, no es capaz de mantenerse en una decisión, en algún proyecto, en alguna relación, de esforzarse por algo, de decir quiero graduarme de tal carrera, pero si se me presenta una dificultad ya me rindo. Y eso aplica para todo. Entonces, yo como hombre, como Sebastián, he dicho, no quiero volver a tener una relación sexual hasta cuando yo realmente me vuelva a sentir preparado, vuelva realmente a amar a una mujer y diga, con ella sí quiero, debo pues obviamente esforzarme por realmente hacerlo. Tentaciones van a venir muchas y sé que aún me quedarán muchas, pero debo esforzarme, mantenerme y perseverar en la decisión que yo tomé porque considero y sé que es lo mejor para mí.
Bueno, y ya que hemos sido bastante recalcitrantes con el tema del amor, yo creo que es bien importante que tengamos claro qué es amar, porque pensamos que es que me lleven flores, que amar es abrazar, que
Lo
amar es
materializamos.
lo materializamos, exacto. O sea, tenemos un concepto muy vano y superficial de amar, donde confundimos amar con una emoción, con sentirme emocionada, estar con esa persona, con sentirme a gusto, y eso no es amar. Amar es una decisión en donde yo pongo al otro en un lugar privilegiado, donde no quiero hacer nada para herirlo.
Y es que el amor es una decisión, porque todos, absolutamente todos, tenemos errores, miles de defectos, y seguramente no me va a gustar todo de mi pareja. Pero el amor, como bien lo dice Aleja, va más allá. El amor es paciente, el amor está presto a servirle a esa persona, el amor muchas veces no tiene envidia, el amor no humilla, el amor siempre busca el interés mutuo, no se irrita, el amor no cela, no piensa mal del otro, el amor es verdadero y el amor siempre, siempre nos... Una persona que te ame sabe esperarte, sabe entenderte, sabe comprenderte, aún sabe perdonarte, ¿no?
Bueno, entonces ya para finalizar, creo que vale la pena resaltar los puntos más importantes que tocamos. Es nuestra decisión cómo llevamos nuestra vida sexual, siempre y cuando tengamos conciencia de qué acarrea nuestra vida, en la vida de esa otra persona con la cual la estamos llevando, la importancia que tiene el amor en el marco de la sexualidad. Y bueno, y que seamos aún perseverantes frente a las decisiones que tomemos, si mi decisión es no hacerlo, si mi decisión es cuidarme, si mi decisión sea cual sea, ser aún perseverantes frente a la decisión que tomamos. Les agradecemos por haber llegado hasta este punto, haber escuchado este nuevo episodio de Charlas de lo Prohibido. Recuerden que pueden escribirnos en nuestro correo electrónico charlasdeloprohibido@gmail.com o en nuestro Instagram como mensaje directo en @charlasdeloprohibido. Si tienen alguna inquietud, alguna duda o simplemente quieren comunicarse con nosotros, no duden en hacerlo.